En esta ocasión el título que traemos es Comprometidos apasionadamente con la Iglesia. Y nuestro texto base o inicial lo vamos a encontrar en Colosenses capítulo 1, verso 24. Colosenses capítulo 1, verso 24. Y allí leemos: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Supongamos que este joven llama a la puerta de tu casa una mañana y te declara su interés en tu hija, tu única hija. Comienza a visitarla por un tiempo, pero nunca llega a comprometerse plenamente. A veces le hace alguna que otra confesión de amor, eso sí, pero nunca se decide en serio. Otras veces tu hija se queda esperándolo y él no llega. Y cuando lo hace, no expresa pesar por su ausencia. Y cuando está, parece como si su mente estuviese en cualquier lugar menos disfrutando de la compañía de ella. Todo esto a tal punto que al cabo de cierto tiempo la relación parece ir hacia ningún lugar. Tú como padre o madre, ¿qué postura asumirías con quien solo juega con el afecto de tu amada hija? Ahora quisiera llevar tu mente hacia otra escena. Y esta transcurre allá en la eternidad, cuando no existía la humanidad, cuando no existía el domingo ni la iglesia, cuando no existía nada, solo Dios. En el consejo de la Santísima Trinidad se planea la gran obra de la redención. El Padre está eligiendo a los que habrían de formar parte de la iglesia. Cristo comprometiéndose a tomar su lugar para redimirla. Y el Espíritu Santo asegurando impartir el poder de tal obra para dar nueva vida a los que conformarían la iglesia. Y en el transcurso de tan solemne escena apareces tú, declarando tu interés por la iglesia. Y comienzas a visitarlo animado por un tiempo, pero poco a poco tu interés por ella se va desvaneciendo. Le hallas un defecto aquí, otro allá, y no la consideras digna de una entrega incondicional, una que te haga rendir todo lo que eres y todo lo que tienes a sus pies. Dios, como rey y protector sobre su iglesia, ¿qué postura asumirá con quien solo juega con el afecto de su amada hija? Este mensaje tiene la firme intención de ayudarnos a autoexaminarnos para saber si hasta ahora alguno de nosotros, aún inconscientemente, estamos solamente cortejando a la iglesia. Y si es así, guiarnos al arrepentimiento para establecer con ella un compromiso como el de que ella es digna. Y para tal fin, consideraremos: 1. El perfil de los que no se comprometen apasionadamente con la iglesia. 2. El perfil de los que sí se comprometen. Y en tercer lugar, ¿cómo hacer para comprometernos incondicionalmente con la iglesia de Dios? Es bueno decir que parte del material usado en este sermón ha sido fruto del trabajo de autores y pastores hermanos que han abordado antes este tema. Pero antes de considerar el perfil de quienes no se comprometen con la iglesia, recordemos brevemente lo que significa la iglesia para Dios. Como dejamos ver al inicio, la iglesia ocupa el tema de la Trinidad desde la eternidad. En Efesios capítulo 1, que se ha leído antes, versos 3 y 4, vemos que Dios el Padre bendijo a la iglesia con toda bendición espiritual en Dios el Hijo antes de la fundación del mundo. Hoy los temas que ocupan los titulares de los medios de comunicación son muchos, pero puedo asegurarte que en los titulares del cielo es la iglesia la que siempre ha tenido y la que tiene al día de hoy, la preponderancia. Por otra parte, cuando vemos la cada vez más solitaria iglesia en un mundo de maldad, podemos perder de vista su atractivo e importancia y la obra de alcance universal que Dios está haciendo por medio de ella. En Romanos capítulo 8, Pablo, después de menospreciar los sufrimientos de la iglesia en el mundo, a la luz de la incomparable gloria en la que será colocada, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la iglesia. Y más adelante añade: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es decir, la iglesia ocupa el lugar central en el plan cósmico de la redención divina. Todas las cosas que han sido manchadas por el pecado en esta creación esperan su turno para ser redimidas después de la iglesia. La iglesia tiene la preferencia. Dice John Stott: en la tierra a menudo se viste de harapos, está fea y manchada, despreciada y perseguida, pero un día la veremos como lo que es, nada menos que la esposa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, santa, hermosa y gloriosa. Habiendo recordado al menos un poco y de manera breve lo que es la iglesia para Dios, ya estamos más preparados para abordar nuestros dos perfiles. El primero, los que no se comprometen incondicionalmente con la iglesia. La primera característica que podemos decir de estas personas es que contemplan la iglesia desde una perspectiva egocéntrica. Contemplan la iglesia desde una perspectiva egocéntrica. En sus mentes suele estar la pregunta: ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Estos han comprado la mentira de este mundo que dice que seremos más felices mientras menos nos sacrifiquemos y nos entreguemos a los demás. Por lo tanto, cuando se acercan a la iglesia, lo hacen con la mentalidad de un consumidor, siempre tanteando, siempre calculando qué beneficios pueden sacar por la menor molestia posible. Beneficios en términos de interacción social, programas, actividades. Estos individuos suelen tener estos patrones de elección para elegir una iglesia o para servir en la iglesia donde ya están. Por ejemplo, si hay alguna comida fraternal, serían capaces de hacer grandes sacrificios para participar. Incluso pedir el día al jefe en el trabajo no sería molestia, pero si es una reunión de oración, el más pequeño sacrificio es considerado como indigno. ¿Cómo voy a molestar a mi jefe para algo así?, se pregunta. Hermanos, mientras más nos aferremos a nuestro tiempo, recursos y comodidades, negándonos con egoísmo a darnos a la iglesia donde Cristo nos ha puesto, tanto menos recibiremos de vuelta. El patrón pecaminoso dominante de esta característica es el egoísmo. En segundo lugar, las personas que no se comprometen con la iglesia se caracterizan por un falso sentido de superioridad que les hace actuar de manera independiente. Son los autónomos de la fe. Ellos van a la iglesia porque saben qué es lo que se espera de un creyente, pero no con la conciencia de que necesitan de sus hermanos para crecer espiritualmente. Algunos de ellos se congregan solamente para complacer a su esposo o esposa, otros solo porque sus padres lo traen desde pequeños, y otros para sentirse bien con ellos mismos. Pero más allá de las apariencias, en el fondo, carecen de un verdadero sentido de comunidad que los conecte emocionalmente con los demás creyentes para compartir la experiencia cristiana. Cosas como los avances en la santidad o las luchas contra el pecado. Estos suelen ignorar el propósito más amplio de Dios para con su pueblo, como parte de una familia en una iglesia local. no se ven a sí mismos como los miembros de un cuerpo que deben preocuparse por los demás y poner al servicio de los demás todo lo que son y lo que tienen. De hecho, si mañana la iglesia donde se congrega decide suspender sus cultos y realizarlos por internet, no les afectaría demasiado. Porque ellos nunca se han planteado cuáles son las razones por las cuales se reúnen o cuán fuertes son los lazos que nos unen. Al final, creen que pueden consolarse diciendo, en verdad, no necesito a otros creyentes en mi vida. Lo que ocurre con este tipo de conducta es que nos impide a todos recibir las bendiciones y beneficios comunitarios como miembros los unos de los otros en medio de una iglesia local. El patrón pecaminoso dominante de esta característica es el orgullo. La tercera característica es que mantiene un constante espíritu crítico hacia todo lo que se hace en la iglesia. Como no se sienten parte de la iglesia, pueden asumir fácilmente la postura de un contrario, porque la iglesia en cuestión no les duele. Suelen ser muy perezosos para ayudar, pero eso sí, muy hábiles para criticar. Y cuando las cosas no se hacen como ellos quieren, o no les caen bien a algún hermano, suelen optar por la opción más fácil, irse de la iglesia. Porque como hemos visto en las dos características anteriores, si ellos no encuentran lo que creen que la iglesia les debe, y si se sienten independientes y superiores a los demás, ¿cuál es la conclusión lógica? ¿Me voy de la iglesia? Me voy de la iglesia. Pero esta actitud escapista ante los problemas solo revela nuestro pobre sentido de compromiso con Cristo y con su pueblo. Porque hallar defectos es fácil, mis hermanos. No solo donde no los hay, sino también donde los hay. Porque ninguna iglesia es perfecta. La perfección de la iglesia radica en la perfección de los santos que la componen. Tan perfecto como puedas ser tú, así también lo podrá ser tu iglesia. ¿Quieres que tu iglesia sea más santa? Sé tú más santo. Toma la iniciativa. Y te adelanto, aún así habrán conflictos y problemas. Pero eso no es una excusa para asumir una postura crítica y mucho menos para abandonar la iglesia. Dios no nos ha llamado a ser parte del problema, sino de la solución. El verdadero interés no es el que nos hace estallar en críticas cuando vemos un problema, sino el que nos mueve a involucrarnos para ayudar. Además, no perdamos de vista lo siguiente, que es en el contexto de los roces y las diferencias que Dios crea las oportunidades para que crezcamos en semejanza a Jesús. Es en ese contexto donde somos impulsados por el Espíritu para soportarnos los unos a los otros, para perdonarnos los unos a los otros. Es en ese contexto donde somos impulsados por el Espíritu para amar como Cristo ama. ¿No es esto lo que nos llama el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 cuando dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Los problemas de la iglesia, lejos de ser una excusa para no comprometernos, debe ser precisamente el motivo central de nuestro compromiso para amar como Cristo ama y ser más semejantes a Él. Dios nos libre de ese espíritu crítico y nos ayude a trabajar, porque así se manifiesta el interés genuino, ese que es útil para nosotros y nuestra iglesia. Habiendo considerado el perfil de los que no se comprometen, ahora veamos el de los que sí lo hacen. Los que se comprometen apasionadamente con la iglesia, primera característica, o pertenecen a la membresía de la iglesia, o buscan pertenecer. Uno de los argumentos más recurridos de quienes no se deciden a hacerse miembros oficiales de una iglesia es que en la Biblia no aparece el concepto de membresía. Y debemos decir que esto es cierto. Pero el hecho de que la palabra membresía no aparezca en las Escrituras no significa que no aparezca el concepto y, por ende, que sea una doctrina a enseñar. Pero ¿dónde encontramos nosotros el concepto de membresía en la Biblia? Bueno, fundamentalmente en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos de manera más enfática. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versos 46 y 47, leemos: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora escuchen. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿a cuál iglesia los añadía? ¿Había una iglesia específica a la cual el Señor añadía individuos en específico? Por supuesto que sí. Por el contexto, es lógico inferir que se refiere a la iglesia en Jerusalén. También en Hechos capítulo 14, verso 23, referente a Pablo y a Bernabé, en su paso por las ciudades de Listra y Derbe, leemos: y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué sentido tiene constituir ancianos en una ciudad si no hay primero un grupo de creyentes comprometidos apasionadamente con una iglesia en particular? Pero el argumento de mayor peso que encuentro y que zanja este punto lo hallamos en las palabras de nuestro Señor sobre la disciplina de la iglesia, enseñándonos qué hacer con un miembro que persevera en pecado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Primero, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? A una comunidad específica de creyentes que puede escuchar un reporte completo y exhortar a ese miembro por su bien antes de emitir un veredicto. Y luego dice: y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, excluyanlo de la membresía oficial de la iglesia. Pero ¿cómo se puede excluir de la membresía a alguien que no ha sido incluido primero? A mí no me pueden excluir del club de socios del Real Madrid porque yo no pertenezco a dicho club. Mis hermanos, Cristo presupone que todo verdadero creyente anhelará y eventualmente solicitará la membresía oficial de su iglesia local, sin coacción, sino como fruto de un entendimiento espiritual maduro de lo que la iglesia significa para él. Y déjenme hacer una aclaración que me parece oportuna aquí. No estamos diciendo que sea necesaria la membresía de una iglesia local para entrar al cielo. De hecho, muchos la anhelan, no la tienen y entrarán, como es el caso de algunos hermanos que quisieran estar hoy aquí, pero por cuestiones de distancia sabemos que nos escuchan por internet. No estamos diciendo que sea necesaria la membresía para entrar al cielo. Solo por gracia somos justificados por Cristo mediante la fe. Lo que sí estamos diciendo es que si nuestra fe es verdadera, se evidenciará también en un deseo creciente de compromiso con el cuerpo local de creyentes donde Cristo mismo nos puso. En segundo lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia hacen de ella su prioridad. Cuando un pecador es salvado por el poder transformador del Evangelio, es también iluminado para ver, en alguna medida, las cosas como Cristo las ve. Ahora puede ver que aquellas cosas que había establecido en su vida como prioridades eran o vanas o no tan importantes como él pensaba. Cae en la cuenta de que está de paso por esta tierra. Y con el salmista puede decir: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Por lo tanto, comienza a establecer nuevas prioridades conforme a la nueva luz que el Espíritu Santo le ha dado. Prioridades que repercuten para la eternidad, y para esto se dice: ¿qué mejor que servir y amar a aquellos a quienes Cristo me ha unido indisolublemente en su cuerpo espiritual, y con quienes pasaré la eternidad. Mis hermanos, nadie que ame verdaderamente a Cristo es indiferente a aquella por quien Él derramó su sangre, la Iglesia. Este ejemplo es muy conocido, pero no deja de ser iluminador. Los esposos que estamos aquí, ¿qué pensarías de alguien que te dijera lo siguiente? Tú puedes contar conmigo hasta el final, pero tu esposa no me cae nada bien. A mí me interesa desarrollar una amistad profunda contigo, pero a tu esposa no la soporto. Bueno, eso es lo que muchos dicen a Cristo, no con sus palabras, pero sí con sus hechos, cuando pretenden cultivar una relación con Él alejados de su esposa. En primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21, leemos: si alguno dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no hay forma de que mostremos dicho amor sino uniéndonos a un grupo local de creyentes para amarlos y servirlos. Dice nuevamente John Stott: si la Iglesia es central en el propósito de Dios, como lo vemos tanto en la historia como en el Evangelio, es seguro que también tiene que ser central en nuestras vidas. ¿Cómo podemos tomar con liviandad lo que Dios toma con tal seriedad? ¿Cómo nos atrevemos a empujar hacia el borde de la circunferencia lo que Dios ha ubicado en su centro? Ahora bien, ¿cómo luce todo esto en la práctica? Bueno, lo primario, y es a lo que me referiré en este punto por cuestiones de tiempo, es apoyar el ministerio de la Iglesia primeramente con nuestra presencia. Los creyentes comprometidos con la Iglesia participan en todas las reuniones oficiales que la Iglesia convoca, exceptuando obviamente aquellas que por razones de fuerza mayor no pueden asistir. Pero eso, en el caso de este tipo de creyentes, es la excepción y no la regla. La pregunta es: ¿nuestras ausencias a las reuniones de la Iglesia son también una excepción o aspiran a convertirse en la regla? Si Dios, que conoce nuestros corazones, hablase hoy sobre este tema públicamente mencionando nuestros nombres, pudiera decir que nuestros deseos y esfuerzos están orientados siempre a asistir. Hermanos, debemos admitir que muchas veces no acudimos a ciertas reuniones porque pensamos que nada extraordinario ocurre aquí. Pero cuán lejos estamos de la realidad cuando pensamos así. El Salmo 133 nos enseña que es en el contexto de la Iglesia reunida donde Dios se complace en santificar y salvar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este Salmo, uno de los más pequeños de la Biblia, nos enseña una verdad muy grande, que es precisamente durante la asamblea reunida que a Dios le complace abrir el cofre de los tesoros espirituales de los cielos para bendecir a su pueblo. Es aquí, donde aparentemente no pasa nada, que el Espíritu Santo, usando una verdad de la Escritura tras otra, va quitando el velo de los ojos de los impíos para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es aquí donde los redimidos ponemos letra y música a la experiencia espiritual del creyente para elevar nuestros cánticos de gratitud y alabanza al Dios de nuestra salvación. Y por si fuera poco, es en este contexto de la Iglesia reunida donde Cristo prometió su presencia a su pueblo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mis hermanos, esta promesa del Señor va más allá de que sintamos a Cristo o no. Él no nos prometió de que lo sentiríamos. Él nos prometió de que estaría aquí. Ciertamente, su gracia y misericordia se multiplica cuando nos permite sentirlos, además, sentir su presencia además. ¿A qué me refiero con sentir su presencia? A un sentido profundo de la enormidad y la multitud de nuestros pecados y de nuestra absoluta indignidad de estar a sus pies. A una conciencia inusual de su perdón consolador y de su amor redentor sobre nuestras almas. Son preciosos anticipos del cielo los que nos perdemos cuando no estamos aquí. En tercer lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia ofrendan con generosidad. Yo sé, mis hermanos, que si hay un tema impopular para predicar hoy en día es este. Si hay un tema donde te puedes ganar el desagrado de tus hermanos, es este. Pero también debemos admitir que si hay un púlpito donde, para no ser confundidos, casi nunca se habla de este asunto, también es este. Este tema no es popular porque todos nosotros, unos más que otros, tenemos la tendencia a ser extremadamente sensibles con nuestro dinero. También porque, sobre todo, desde hace algún tiempo hacia acá, la iglesia ha sufrido la devastadora ola del evangelio de la prosperidad, representada por hombres perversos e ignorantes que por avaricia han hecho mercadería de muchos con palabras fingidas, como anunció el apóstol Pedro. Y quizás alguno de nosotros fuimos sus antiguas víctimas, y es hasta cierto punto razonable que esto haya creado un sentido de desconfianza que nos impide ofrendar con generosidad. Pero, mis hermanos, hay que saber discernir entre un ministerio y otro, y entre un ministro y otro. Porque la Biblia nos llama a ofrendar con generosidad. Otra vez, no por coacción, sino como una expresión de gratitud y adoración que surge de una comprensión espiritual correcta del Evangelio. Es el Evangelio la motivación para ofrendar que Pablo presentó a los corintios hace casi 2000 años, cuando escribió: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es el Evangelio la motivación correcta por la que debemos ofrendar a Dios. Fue por una comprensión adecuada de la gracia de Dios que David dijo que no sacrificaría holocausto a Jehová que no le costase. Y fue seguramente por la experiencia de la gracia de Dios que una viuda pobre con su ofrenda llamó la atención del Salvador. Y no creo que haya sido por dar todo lo que tenía principalmente, sino más bien porque en su ofrenda halló expresión un corazón que adoraba. Ofrendar nuestro dinero, mis hermanos, no es básicamente cuestión de dinero. ¿Me escuchaste? La ofrenda de nuestro dinero no se trata principalmente de dinero. De hecho, los ricos que habían dado mucho más que la viuda, los ricos habían dado mucho más que la viuda, y los hombres que fueron testigos en esa escena posiblemente se impresionaron por esas ofrendas menospreciando la de ella, pero Cristo hizo justo lo contrario. Porque el que escudriña los corazones se agrada de la ofrenda sacrificial que es hecha en amor, gratitud y gozo. También es prudente señalar que nosotros no debemos ofrendar con el propósito de agradar a Dios por medio de la ofrenda. Porque nosotros podemos agradar a Dios solamente por medio de Jesucristo. Pero insisto, es nuestro deber imitar el espíritu sacrificial de esa ofrenda. En cuarto lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia asumen responsabilidades de servicio en la iglesia. La definición más simple y a la vez más acertada que he leído sobre servicio dice: servir es dar de sí mismo su energía, su tiempo, sus dones para algo que no es usted mismo. Servir es dar de sí mismo su tiempo, sus recursos, sus dones para algo que no es usted mismo. En primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, leemos: cada uno según el don que ha recibido, ministrálo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este texto nos enseña básicamente dos cosas. Primero, que no hay ningún verdadero creyente que no tenga al menos un don. No importa si tú eres nuevo en la fe o si llevas mucho tiempo asistiendo a una iglesia y crees de que no tienes ningún don. Mi hermano, si tú eres un verdadero creyente, la Escritura dice de que tú tienes al menos un don. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Eso es lo precioso que tiene la iglesia. Involúcrate. Allí donde quiera que veas una necesidad en tu iglesia, involúcrate. Dirígete a quien te preside en la fe y manifiéstale tu deseo de servir en áreas específicas. Y así será que conocerás con qué dones o con qué don Dios te ha dotado o no, al ver cómo Dios te usa más en un área que en la otra. Lo segundo que nos da a entender Pedro es que no importa cuántos dones tengamos, todos nos han sido dados con un propósito: edificarnos a nosotros mismos. No. Llamar la atención sobre nosotros mismos. No. Esos eran los problemas que padecía la iglesia en Corinto, a quienes Pablo les dijo: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nuestros dones han sido dados con el único propósito de servir a los demás, de manera más particular, de servir a la comunidad de creyentes donde Cristo nos colocó. No hay don que tengas que no sea para el servicio de tu hermano. En Romanos capítulo 12 leemos: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Por lo tanto, no hay ningún cristiano que no esté llamado a ser siervo de su hermano, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por otra parte, al estar conscientes, como leemos en 1 Corintios 12:11, que los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo a cada uno en particular como Él quiere, nos evita el tener que hacer comparaciones con nuestros demás hermanos, las cuales se convierten en una puerta para los celos y la envidia que tanto minan la vida espiritual de la iglesia. Hermano, no te compares con tu hermano. Evita esas comparaciones, porque al final Dios te demandará conforme a los dones que te dio a ti, no conforme a los dones que le dio a tu hermano. Conforme a los que te dio, y si tú lo has desarrollado diligentemente y usado fielmente al servicio de su pueblo. Por eso se te pedirá cuenta. En quinto lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia ayudan a que sus pastores hagan su trabajo con gozo. En Hebreos capítulo 13, verso 17 leemos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Miren qué curioso. Los beneficiarios de que nuestro pastor haga su trabajo con alegría somos nosotros mismos. En otras palabras, a nosotros nos conviene que nuestro pastor haga su trabajo con un corazón alegre y no quejándose. Hay un círculo virtuoso aquí. Yo, sometiéndome al pastor que Cristo ha puesto para velar por mi alma, puedo favorecer el éxito de su trabajo para que toda la iglesia reciba un mayor beneficio. Yo soy una influencia pasiva en la edificación de la iglesia cuando me someto a mi pastor. Por otra parte, si tú no eres capaz de someterte a tu pastor, ¿cómo puedes estar seguro de que eres una oveja y no una cabra? Es decir, Cristo, cuando transforma un corazón rebelde, pone en él un principio de obediencia a su voz. Mis ovejas oyen mi voz. No solamente en el momento de la salvación, sino hasta la eternidad. Y si la voz del príncipe de los pastores te manda someterte a tu pastor terrenal, y tú hallas en tu corazón un continuo patrón de desobediencia, mi consejo para ti es el siguiente: revisa la realidad de tu fe. Revisa la realidad de tu fe, porque hay posibilidades de que no seas convertido. Ahora bien, ¿cómo se evidencia este sometimiento bíblico en la práctica? Bueno, primeramente mediante un espíritu enseñable al ministerio de la palabra y una disposición de llevarla a la práctica, valorando en sumo grado el esfuerzo de tu pastor para traerte semana tras semana el alimento espiritual por el cual tu alma está firme. ¿Qué pensarías de alguien a quien invitas a cenar a tu casa? Luego vas a comprar la mejor carne del mercado, los filetes más tiernos y jugosos. Los preparas con cuidado y esmero, sazonándolos con los mejores condimentos. Luego sirves todo en tu vajilla más fina y tu invitado, a quien esperabas con anhelo, nunca se presenta. Asimismo, los fieles ministros de Dios acuden al santo mercado de la palabra, extraen la mejor porción de alimento espiritual para el alma, la cocen en el fuego lento del estudio y la oración, y luego de muchas horas de esfuerzo, cuando tienen servido el banquete espiritual, tú no vienes. ¿Pensarías que alguien así está agradecido por el esfuerzo de su pastor? ¿De qué otra forma ayudamos a que nuestro pastor haga su trabajo con alegría? Orando mucho por él. Posiblemente no haya existido en toda la historia de la iglesia cristiana un hombre más dotado que el apóstol Pablo. No hubo don del Espíritu Santo que no poseyese, y sin embargo necesitaba oración de los santos. A los efesios les dijo que velaran con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y sigue, y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En otras palabras, Pablo decía: yo he sido dotado extraordinariamente. Yo sé el poder que Dios ha puesto en mí. Conozco al dedillo toda la Escritura, pero también conozco el poder de la oración que intercede. Por favor, hermanos, oren por mí. Los pastores necesitan oración y el tuyo no es la excepción. A Spurgeon le preguntaron una vez cuál es el éxito en su ministerio. Y dijo: yo tengo un grupo de hermanos que oran por mí. Posiblemente quien se lo preguntó no esperaba esa respuesta, pero fue precisamente lo que él dijo: yo tengo un grupo de hermanos que oran por mí. La pregunta es: ¿tu pastor también tiene un grupo de hermanos que oran por él? ¿Te incluyes tú en ese grupo? ¿Tú quieres que tu pastor tenga mayor éxito en su ministerio? ¿Quieres que más almas sean añadidas al reino de Cristo por su predicación? Conforme a lo que Dios haya establecido. Si Dios ha decretado que su ministerio será más fructífero, Dios también ha decretado tu oración. Mi pregunta es: ¿estás llevando a cabo tu oración? El ayudar a nuestros pastores que hagan su trabajo con gozo también significa negarnos a escuchar, traspasar y mucho menos proferir murmuraciones y chismes contra ellos. Claro está, para los que dicen los chismes, no son chismes, nunca lo son. Son críticas constructivas. Son un elevado sentido de criterio. Pero lo cierto es que Dios lo aborrece. ¿Recuerdan cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés? ¿Cómo Dios se tomó lo que para ellos posiblemente fue un comentario sin importancia? El Señor les dijo: ¿por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y la Escritura dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Mis hermanos, si como vemos en Efesios capítulo 4, Cristo ha dado a los pastores como un regalo para la edificación de su iglesia, no debemos extrañarnos de que se tome como un agravio y un menosprecio tal actitud. Por tanto, combate todo instinto pecaminoso de murmurar contra tu pastor. Dirígete a él para resolver cualquier diferencia y rehúsate a recepcionar lo que no te conviene, remitiendo a el emisor también a que se dirija al pastor. Haciendo así, protegerás la salud espiritual de tu iglesia y Cristo se agradará. Recuerda que quizás en el momento en el cual tú estás permitiendo el chisme, tu pastor está con sus rodillas dobladas orando por ti. En sexto lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia expresan su pasión. ¿Tú quieres saber qué apasiona a alguien? Mira cuál es su tema principal de conversación y en qué invierte su tiempo libre. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Solo hay que mirar a nuestro alrededor. Al que le apasiona el fútbol, habla de fútbol. Conoce todos los jugadores del equipo que le gusta y su tiempo libre lo invierte o bien viendo fútbol o jugando fútbol. Y todo al que puede contagiar con su pasión, lo hace. Bueno, asimismo, el que le apasiona a Cristo, habla de Cristo. Busca mediante la Biblia conocerlo más. Se esfuerza para que muchos otros experimenten ese conocimiento y esa comunión en los cuales Él se deleita tanto. Ayuda a los que no tienen iglesia para que formen parte de una. Y a los que están en alguna y tienen una imagen incorrecta de la iglesia, los ayuda a restaurar su imagen para que se involucren plenamente en el servicio del reino de Dios, el único reino que permanecerá para siempre. El que está apasionado con la iglesia no desanima a otros con respecto a la iglesia. No envenena a los demás, más bien contagia a todos mediante una entrega apasionada a la iglesia. Así que hasta este momento hemos visto el perfil de los que no se comprometen con la iglesia, de los que sí lo hacen. La pregunta lógica que sigue es, ¿en cuál de los dos perfiles encajas tú? Se puede decir que tú estás comprometido apasionadamente con la iglesia a la que perteneces, o que estás coqueteando con la esposa de Cristo. Si eres de los que dices, hermano, yo tengo que reconocer que no tengo pasión por mi iglesia, pero me gustaría tenerla, ¿qué debo hacer? Bueno, primeramente agradece al Señor que en su misericordia, por traerte esta mañana, también ha mostrado de que todavía su palabra penetra en ti para que tú puedas expresar eso. Agradece al Señor. Te voy a dar 5 consejos breves. 1. Estudia con profundidad cuánto Cristo ama a la iglesia y lo que hizo para que fuera suya. Y te será sumamente difícil ser indiferente hacia ella. Lucas narra en el libro de los Hechos que en una emotiva despedida, Pablo pronuncia estas solemnes palabras a los pastores de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia ha sido amada por Cristo de tal manera que la ha comprado con el inigualable precio de su sangre. Cuando amamos a la iglesia, también estamos amando la sangre que por ella se derramó. Segundo consejo, considera seriamente lo que la iglesia es en sí misma. ¿Qué es la iglesia? Un conjunto de personas a quienes Dios amó desde la eternidad, a quienes Cristo redimió hace 2000 años, a quien el Espíritu Santo ha transformado y que sin duda serán glorificadas en el cielo. Esa es la iglesia. En compañía tan excelente te encuentras tú hoy. A que tú no sabías que estabas sentado también en una especie de museo. Tú estás sentado en un museo, en el mejor de ellos, porque las personas que están a tu lado son trofeos vivientes de la gracia de Dios. Cada uno con una historia de pecado. Todos almas que iban de camino al infierno y han sido arrebatadas como tizón arrebatado del incendio. Personas en las cuales el Espíritu Santo está haciendo una obra increíble, tan sorprendente como formar en ellos la perfecta humanidad de Cristo. La iglesia es aquella de quien aún los ángeles aprenden, según nos dice Efesios capítulo 3. Los ángeles observan sorprendidos cómo Dios ha tomado a aquel hermano tuyo, que para el mundo es insignificante, y por su espíritu lo está ayudando a luchar contra pecados particulares, contra la ira, la lascivia, el orgullo, el egoísmo, y haciéndole cultivar entonces amor, gozo, paz, paciencia, etc. En tercer lugar, ten presente que la iglesia es el medio por el que Dios está llevando a cabo su obra en este mundo. Con todos sus defectos y con todas sus imperfecciones que hoy tiene y que no negamos, es la iglesia el instrumento por el cual Dios continúa llamando a los pecadores a la salvación y edificando a los santos. Es la iglesia como el cuerpo de Cristo, el medio por el cual Cristo mismo tiene contacto con este mundo caído, por el cual Él extiende su mano de misericordia y todavía proclama el Evangelio. En cuarto lugar, considera lo que sucede aquí cuando nos congregamos para adorar el nombre del Señor. Como mencionamos anteriormente, es a la iglesia reunida a la que Cristo ha prometido su presencia especial. Dice un autor, Dios manifestará su presencia en la adoración de la congregación en formas que uno no podría siquiera imaginar en la adoración más gloriosa efectuada en secreto. Esto es porque uno no es un templo de Dios como individuo, sino que la Biblia dice, y mucho más a menudo, que los cristianos colectivamente son el templo de Dios. Dios manifiesta su presencia de maneras diferentes a las piedras vivas de su templo cuando están reunidas de lo que lo hacen cuando están separadas. Y dice otro, por eso reunirse para adorar juntos como creyentes en una iglesia local es algo tan irreemplazable. No puede sustituirse con un gran tiempo devocional, un estudio bíblico con los amigos, un paseo por la naturaleza en meditación, ni un servicio religioso por televisión. Cuando la iglesia está reunida para adorar y oír la predicación de la palabra de Dios, tiene lugar una motivación y una nutrición espiritual que no puede darse de la misma manera en ningún otro lugar. Mis hermanos, es un privilegio poder estar aquí. Y mi último consejo, considera a menudo lo que la iglesia será cuando Cristo regrese. ¿Tú quieres valorar más la iglesia? ¿Quieres ver lo que la iglesia objetivamente es? No aquello que el mundo te ha dicho que es la iglesia, sino lo que ella es. Considera a menudo lo que ella será cuando Cristo regrese. En los últimos sermones de la serie de Apocalipsis que está impartiendo nuestro pastor, hemos visto específicamente en el capítulo 21 que la extraordinaria descripción que se nos hace allí de una ciudad gloriosa no es más que la iglesia. En los versículos 2 y 3 de dicho capítulo leemos, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí está la iglesia. Versículo 9. Y vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero, la desposada. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Lo que Juan está describiendo aquí no es más que la belleza, la majestad, la gloria final de la iglesia. Nuestra pregunta para terminar es: ¿podemos nosotros vislumbrar con la certera mirada de la fe la gloria venidera de la Iglesia, de modo que nuestros corazones se llenen de fervor para entregarnos a esa misma Iglesia de la que somos parte? Nuestro buen Dios nos ayude a crecer en nuestra pasión por la Iglesia en la misma medida en la que crecemos en nuestra pasión por Él. Vamos a terminar en oración.